COPE. Estar informado.
Día, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo 25 de agosto y te saluda Sandra Asenjo. Hoy tenemos por delante un día de contrastes, tormentas fuertes, lluvias, incluso granizo en el este peninsular. Las temperaturas se van a desplomar en el norte, mientras en el sur hoy va a hacer mucho calor. En el Valle del Guadalquivir estarán en torno a los 40 grados y se esperan en concreto 39 en Sevilla, Córdoba y Jaén. Hay una cuestión que ha protagonizado esta semana que estamos despidiendo y es la ley trans. Y es que en dos juzgados, uno de Sevilla y otro del País Vasco, se han inhibido dos casos de violencia machista por culpa de esta norma. Antes de entrar en materia, te recuerdo que esta ley trans entró en vigor en febrero del año pasado y desde entonces hemos sido testigos del descalabro que ha supuesto. Pese a que, recordemos, el Consejo General del Poder Judicial ya avisó al Ministerio de Igualdad las consecuencias que tendría esta ley y que de hecho está teniendo. Hay una primera consecuencia y es que existen muchos menores de edad iniciando un proceso de hormonación sin garantías. De hecho, los procesos trans se han disparado un 7000% en los últimos años. Y esto, claro, tiene consecuencias médicas para la salud. De hecho, en otros países donde los procesos de hormonación llevan más tiempo instalados que en España, o llevaban, mejor dicho, están dando marcha atrás por estas consecuencias tan negativas que genera. Es el caso de Francia, de Reino Unido, Suecia, también Finlandia. Pero al margen de eso, estamos viendo sobre todo las consecuencias para las víctimas de violencia contra la mujer, con cambios de sexo en el registro civil para conseguir la custodia de los niños o incluso para eludir condenas por violencia de género. Y esta semana hemos conocido dos casos al respecto. Pero antes quiero que escuches a Patricia. Ella ha sido víctima de maltrato a manos de su expareja, le denunció. El juez falló a favor de Patricia y lo que vino después te lo puedes imaginar.
Hace un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer. Somos varias víctimas por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy.
Este hombre solo se ha cambiado de sexo en el registro civil. Ha llegado allí, ha dicho que se siente mujer, ha firmado un papel y parece que con eso basta. No se ha cambiado ni el nombre y físicamente mantiene el mismo aspecto.
Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que... si entraban en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, increíble.
Este sujeto en cuestión, con varias condenas por violencia de género, está a punto de entrar en una cárcel de mujeres. Lo que ha vivido Patricia lo viven muchas otras y fíjate, esta misma semana, como te decía, hemos conocido dos casos más, dos nuevos casos. Un hombre fue acusado de agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián, cambió de sexo en el registro civil y condicionó su proceso judicial impidiendo que el caso se tramitara como violencia de género. Ahora la Fiscalía investiga un posible fraude de ley y va a pedir la nulidad del cambio de sexo. Otro caso de esta misma semana nos lleva hasta Sevilla. Allí un agresor de violencia machista condenado a 15 meses se libra de momento de entrar en prisión porque ha acudido también al registro civil y se ha cambiado de sexo. En concreto, maltrató a su pareja durante 10 años, incumplió órdenes de alejamiento. La mujer estaba en el sistema Biogen, con un grado alto de riesgo además. El hombre presentó muchos recursos para eludir la cárcel, pero el juez lo tenía claro. Había que meterle en prisión. Sin embargo, un mes antes de entrar, se presentó en ese registro y se convirtió también en mujer. José Antonio Sires es abogado penalista, ejerce la defensa de la víctima y ha pasado por COPE.
está en libertad pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima.
Hace algo menos de 2 semanas, este sujeto volvió a presentarse en la casa de su expareja y volvió a amenazarla. Pero cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, dijo que era una mujer y que, por lo tanto, debían tratarle como tal. Y así podríamos seguir toda la mañana, recordando casos y casos. Han sido muchas las asociaciones que han presentado quejas. Cuando se presentó el proyecto de ley que terminaría desatando toda esta tormenta, por ejemplo, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una serie de enmiendas a todos los partidos políticos porque sabían lo que podía suceder. En ese documento pedían que no se permitiese el cambio de sexo en el registro a los varones con antecedentes por violencia machista. Pedían que si un hombre cometía un delito de violencia machista o sexual, se le juzgase como un hombre. Pedían también que cualquier comisión de delito de violencia machista o sexual debería implicar la renovación también del cambio de sexo registral. Pero esto también se ignoró. Ángeles Álvarez es exportavoz de Igualdad del PSOE y nos recordaba en COPE que también advirtieron de que esta ley trans traería problemas.
Pues va a ser una ley que va a traer muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta y puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía.
Y claro, la pregunta es, ¿el Partido Socialista ha pasado de ser abanderado del feminismo a dejarlo de lado?
En el momento en que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado, muchas del partido y otras que no lo eran, pero que le habían acompañado en el proceso para hacer unas políticas públicas que fueron muy exitosas. Cuando se deja de escuchar a quienes te han ido despejando el camino, pues comienzas a cometer errores.
Ángeles Álvarez, que también nos recordaba en COPE que esta fue una ley aprobada por la vía de urgencia, sin ni siquiera la participación de algún experto en el Congreso de los Diputados el día de su aprobación. Bueno, apenas 2 visitas al registro civil son necesarias para realizar la gestión y el cambio se tramita entre el mes y los 4 meses como plazo máximo. Es así de sencillo. La ley trans, que es sin duda otro fracaso evidenciado del Ministerio de Igualdad, que se suma a la chapuza de la ley del solo sí es sí, que sigue dejando en libertad y rebajando penas de violadores y que con sus políticas sigue perjudicando a las mujeres, a su seguridad. En la lista de errores del Ministerio, por cierto, tampoco debemos olvidar la ley de paridad, que ha entrado en vigor esta misma semana y que por un error técnico, así lo llaman, y hasta que sea subsanado, el despido por solicitar una jornada adaptada no se considerará nulo de forma automática. Hay más noticias a esta hora que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Conflicto.
El que se está desarrollando en estos momentos entre Israel y Hezbollah. Israel había detectado durante esta madrugada un ataque inminente de la milicia proiraní y avisó a los civiles del Líbano que se pusieran a salvo. El ministro de Defensa israelí ha decretado el estado de emergencia militar.
Se entrega.
El presunto autor del atentado islámico en Alemania. El hombre apareció aún ensangrentado delante de la policía tras pasar más de 24 horas escondido en un patio trasero. También ha sido detenido un joven de 15 años que tenía conocimiento de los planes del agresor.
Detenido.
El hombre que se atrincheró con un cuchillo en la casa de sus padres en Badajoz. Tras 5 horas de tensión, los especialistas del Instituto Armado consiguieron tranquilizar al hombre de 34 años hasta que salió por su propio pie del domicilio acompañado de sus padres y se entregó.
Mini gira.
De Pedro Sánchez, en el contexto de crisis migratoria por Mauritania, Senegal y Zambia, los principales países de origen y tránsito de las personas migrantes que llegan a España. Esta es la segunda vez que Sánchez viajará a Mauritania en poco más de 6 meses.
Citado.
Edmundo González Urrutia por la Fiscalía de Venezuela por supuesta conspiración. Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal en Caracas mañana lunes a las 10 hora local como parte de una investigación por disentir con los resultados electorales del régimen de Maduro.
E intercambio
de 230 prisioneros este sábado entre Ucrania y Rusia, 115 para cada uno. Este intercambio llega después de la incursión del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. La mayoría de los prisioneros rusos eran reclutas que se encontraban cumpliendo el servicio militar.
Y buen arranque del Barcelona de Flick en esta liga. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Barça es colíder del campeonato en primera división después de ganar ayer por 2-1 al Athletic de Bilbao. Suma 6 puntos de 6 posibles, igual que el Celta de Vigo, y está en lo más alto de la clasificación. Marcaron Lamine Yamal y Lewandowski ante un Athletic de Bilbao que no dio su mejor versión. Ayer también se jugaron el Osasuna 1, Mallorca 0, Español 0, Real Sociedad 1 con golazo de Kubo y Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Hoy turno para el Real Madrid, 5 de la tarde ante el Valladolid en el Bernabéu sin Bellingham. Vamos a ver quién es el sustituto, debutando Mbappé en el Coliseo Blanco y con mucho calor. Preocupación un poco por las temperaturas en Madrid, que se estiman de unos 35 grados a esa hora de la tarde. A las 9 y media de la noche será turno del Atlético de Madrid, que juega contra el Girona con gran expectación por ver a las caras nuevas del equipo del Cholo Simeone. Hoy también a las 7 Leganés Las Palmas y a las 7 y cuarto Alavés Betis. Además estaremos muy pendientes del ciclismo, porque ayer la etapa octava fue muy bonita, con victoria para Roglic, seguido de un gran Enric Mas rascándole algunos segundos al líder O'Connor, pero hoy cosa seria, 179 kilómetros, llegada en Granada y ascensión a tres puertos de primera categoría. Y hoy a las 3 de la tarde también estaremos pendientes de la Fórmula 1, porque Fernando Alonso sale séptimo en el Gran Premio de Holanda en Zandvoort, Sainz es undécimo, Norris se llevó la pole por delante de Verstappen. Lo contamos con el equipo habitual del motor en la COPE a partir de las 3 de la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Esta semana vamos a estar muy pendientes de una decisión que se va a comunicar en Tailandia. Y digo comunicar y no tomar, porque el futuro de Daniel Sancho ya está escrito. El próximo jueves, 29 de agosto, se va a hacer público el veredicto del jurado. De hecho, la última hora pasa porque su padre, el actor Rodolfo Sancho, ya está de camino al país oriental para conocer la decisión del tribunal. Te recuerdo que Daniel Sancho permanece en la prisión de Koh Samui desde el pasado 7 de agosto de 2023... por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía algún tipo de relación. Unos hechos que tuvieron lugar 5 días antes, el 2 de agosto del año pasado. Desde entonces, el chef español permanece a la espera de la resolución. El juicio, recordemos, comenzó el pasado 9 de abril y se alargó cerca de un mes. Entonces, más de 50 testigos llegaron a declarar durante el procedimiento, entre ellos, claro, el propio Daniel Sancho, y siempre todos ellos lo hicieron a puerta cerrada. Desde entonces, la defensa de Sancho lo que ha tratado es demostrar que no hubo premeditación en el asesinato. Carmen Balfagón es abogada del acusado.
Daniel confesó lo que ha dicho desde el minuto uno. Es más, el día 5 de agosto, ya en su declaración del 5 de agosto, ya figura, 5 o 6 de agosto, ya figura la relación de los instrumentos, porque le preguntan, ¿para qué compraste esto? Y él ya dice para qué los compró, porque iba a hacer unos vídeos, iba a grabar unos vídeos, como esto ya se acreditará en su momento en el juicio, iba a hacer unos vídeos de cocina. Él no compró nada para matar al señor Arrieta.
Claro, saber si hubo o no premeditación en el asesinato a Edwin Arrieta, Ana Huertas, es una de las claves del caso.
Eso es, Sandra, es el principal factor que puede marcar la diferencia entre la pena de muerte, que ahora mismo se plantea como poco probable, la cadena perpetua o pasar unos cuantos años en una cárcel tailandesa. Incluso cabe la posibilidad de que el español sea trasladado a una prisión de aquí, de España, algo que, bueno, pues también se ha puesto encima de la mesa. Daniel Sancho, por su parte, siempre ha mantenido que fue un accidente, que se estaba defendiendo de un intento de agresión sexual. Sin embargo, la fiscalía tailandesa argumenta que todo estaba planificado.
Sancho, recordemos, también está acusado de ocultación del cadáver por el descuartizamiento de Arrieta, que es el único hecho sobre el que se ha declarado culpable. Y también está acusado de destrucción de documentación ajena por haberse deshecho del pasaporte del cirujano de 44 años. La respuesta, como decimos, la conoceremos el próximo jueves, cuando se haga pública la sentencia, que ya está redactada por el juez del Tribunal Provincial de Samui, que se encuentra en el sur de Italia. Ha pasado más de un año desde que conocimos este caso, que sin duda, Ana, es uno de los más mediáticos de los últimos años.
Sí, Sandra, vamos a hacer una breve cronología de los hechos y empezamos el 31 de julio de 2023, de hace ya un año. Daniel Sancho y Edwin Arrieta llegan a Tailandia y el día siguiente las cámaras de una tienda graban a Sancho comprando cuchillos, bolsas de plástico, guantes de goma, entre otros utensilios. El 2 de agosto es el día en el que transcurren los hechos y el día en el que Edwin Arrieta es visto por última vez. Como el propio Sancho confesó, posteriormente descuartizó a la víctima para más tarde lanzar partes de su cuerpo al mar y a un vertedero dentro de bolsas de plástico. El día 3 de agosto se persona Sancho en comisaría para denunciar la desaparición del cirujano colombiano, momento en el que la policía advierte cortes y arañazos en la piel del cocinero. Todo esto mientras un hombre, una tercera persona, se encontraba una pelvis en un vertedero. Y pasamos al día siguiente, al 4 de agosto. Ese día la policía interroga por primera vez a Sancho tras haber dado con más restos humanos en las horas previas. En ese momento Sancho declara que había pasado tiempo junto a Arrieta, pero que no sabía nada de él desde la noche anterior. Y todo esto para acabar confesando el día 5 finalmente y declarar al día siguiente que Edwin Arrieta estaba obsesionado con él, que quería hacerle creer que su objetivo era de negocios cuando lo que buscaba eran tratos sexuales. El día 7 finalmente Daniel Sancho ingresa en prisión preventiva con cargos en su contra por homicidio premeditado y ocultación de pruebas.
La autopsia determina que durante una pelea Arrieta cae y se golpea la cabeza contra un lavabo antes de que el español, así se redactó, le cortara el cuello. Hasta el juicio, que comenzó el 9 de abril, la versión que sostuvo Sancho fue que descuartizó y ocultó el cuerpo de la víctima, pero insiste en que no es culpable de asesinato premeditado. Juan Gonzalo Ospina es el abogado de la familia de la víctima, de Edwin Arrieta.
Si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia, estoy convencido que aceptaría ese perdón. Pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita. Lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón. Él tiene que reconocer también el asesinato con premeditación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria.
Por cierto, que ya conocemos la indemnización que la familia de Arrieta habría solicitado, que es una cifra cercana a los 760.000 euros. Bueno, retomando el hilo, te recuerdo, la premeditación se ha posicionado, como es habitual, como el factor más determinante para definir la pena a la que tendrá que enfrentarse Daniel Sancho. Nos lo explica el criminólogo Félix Ríos, que nos ha atendido aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Ha fundamentado básicamente, todo ha pivotado en torno a un eje claro, y ese eje claro ha sido valorar la premeditación o no en la muerte del doctor Edwin Arrieta. Básicamente se partía de dos versiones por parte de la acusación y la defensa completamente opuestas, ¿no? Y yo creo que eso básicamente ha sido el eje de tanto de la investigación como del juicio, como del juicio paralelo que también se ha hecho a través de los medios de comunicación.
Y no es lo único llamativo, porque a lo largo de todo el caso han ido teniendo lugar giros inesperados, podríamos decir. Uno de ellos, la destitución al frente de la investigación del policía Big Joke, que se vio envuelto en una trama de sobornos en pleno mes de abril. Y también ha tenido lugar un cruce de acusaciones permanente entre los abogados de Sancho y de la familia Arrieta. Esto podríamos decir que es normal. Y la policía. Escucha a Marcos García Montes, uno de los abogados del acusado.
Y no podemos olvidar otro punto que yo, de verdad, después de 52 años, estoy totalmente no sorprendido, sino casi irascible. A nuestro cliente han ido a verle, además de abogados con la policía, ofreciéndole firmar la cadena perpetua, a lo que se ha negado, sin que él los llamara. Hasta un policía últimamente, después de regresar de Tailandia, con otro abogado que se lo quería ofrecer. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo.
El resumen es que se han visto envueltas en este caso también terceras personas, abogados, como oíamos, además de la policía tailandesa, a la que la defensa ha llegado incluso a culpar de falsear testimonios. Cuestión sobre la que también hemos preguntado a Félix Ríos.
Es otro método de defensa. Todos esos elementos que se habló de que si primero, que si no había un traductor, que no sé qué, que si no estaba presente el abogado durante la reconstrucción de los hechos. Todo eso detalladamente ha quedado demostrado que no era cierto. Y así está establecido en cada una de las actuaciones judiciales que están en el expediente, ¿no?
Un método de defensa, otro de los asuntos que llama la atención, es la ayuda que España podría pagar a Daniel Sancho si es condenado por la muerte de Edwin Arrieta. Podrá optar a la ayuda económica que España brinda a sus ciudadanos presos en otros países, que llega hasta los 120 euros al mes.
Uh-huh. En cualquier caso, el juicio se llevó a cabo en un total de 12 sesiones, entre el 9 de abril y el 3 de mayo. 12 sesiones, todas de ellas a puerta cerrada, en las que la defensa sostuvo que Sancho actuó en defensa propia tras un intento de violación por parte de Arrieta y que la muerte de este se debe a un accidente durante esa pelea. Por su parte, como decíamos, la acusación ha tratado de demostrar lo contrario, ¿no? Que el asesinato fue premeditado. Y con este escenario, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora a partir del próximo jueves?
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Bueno, pues la lectura completa de la sentencia, que está fijada para este jueves 29 de agosto, y por cierto está previsto que durante la misma el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar, un periodo que eso sí, durante todo el Sancho debería permanecer en la prisión de Samui. No se puede descartar ninguna posibilidad, aunque la que en un primer momento nos dejó a todos, ¿no?, sorprendidos con esa pena de muerte, por otro lado, habitual en países como Tailandia, ya sí que se ha reducido a la mínima posibilidad. Según el abogado de Sancho, lo más posible es que su representado no cumpla más de 8 años en prisión. Ocho y 23 minutos, vamos a echar un último vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, hola de nuevo.
Hola otra vez, Sandra.
Bueno, antes de ir con la prensa española, tenemos que hacer una parada en Alemania, porque allí los digitales abren con la imagen del presunto autor del atentado de Solingen, entregándose a la policía, que es una última hora.
Periódicos como Bild, Spiegel o Welt llevan exactamente la misma fotografía en sus portadas digitales, la de Isa, el sirio de 26 años que se entregó y confesó los hechos, a punto de subir a un furgón policial rodeado de agentes alemanes a eso de las 11 de la noche de este sábado. Apuntan los diarios que el atacante llegó a Alemania a finales de diciembre de 2022 y que solicitó asilo en Bielefeld, y cuentan también que el ataque, según ha reivindicado el Estado Islámico, es una venganza, dicen, por los musulmanes muertos en Palestina y en otros lugares.
En nuestros periódicos la información de hoy viene cargada de temas internacionales, la crisis democrática de Venezuela y también el último intercambio de rehenes entre Rusia y Ucrania.
Por su lado, ABC ha con una imagen a toda página del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero caminando sonriente junto a Nicolás Maduro durante un encuentro en Caracas y titula «Zapatero maniobra para que Estados Unidos no sancione a Maduro». Añade que su estrategia es presionar, junto con sus aliados, al entorno del presidente americano Joe Biden para salvar a 60 jerarcas del régimen, incluido el propio líder venezolano. Y el mundo lleva en su primera una imagen de Carolina González, la hija del candidato opositor en Venezuela, posando con una bandera de su país en la madrileña Puerta de Alcalá. Y abajo una frase suya: la comunidad internacional no puede reconocer a Maduro como presidente. Y en su editorial, El Mundo explica que permitir el autogolpe de Maduro sería un espaldarazo no solo a su régimen, sino a todas las autocracias latinoamericanas. Y La Razón también abre con información internacional. Titulan que Ucrania quiere llevar la guerra a Rusia y subraya que el Día de la Independencia Ucraniana, celebrado ayer, coincide con otro aniversario, 2 años y medio desde el comienzo de la invasión rusa. Y El País abre con la fotografía de 2 soldados ucranianos que se abrazan tras su liberación. Y es que el diario de prisa lleva en su portada el intercambio de rehenes, 115 por 115, que fueron puestos en libertad ayer por Ucrania y Rusia.
Y ya en clave nacional, los medios señalan la incertidumbre que envuelve el comienzo de un nuevo curso político y también la respuesta de José Luis Ábalos a la auditoría de su sucesor en el cargo, Óscar Puente.
Sobre esto último, El Mundo señala que la respuesta de Ábalos es: puedo defenderme de todo, lo que tenga que venir vendrá. Y en una nueva crítica a su exgobierno también ha dicho que se trata de una investigación paralela y subjetiva sin sentido. Y esta es otra de las citas del exministro que recoge el diario. Los funcionarios me pasan órdenes para firmar y yo firmo. Yo quiero que el material llegue. Me da igual 4 que 8 que 14. Y La Razón escribe que Sánchez se juega la Moncloa con la aprobación de los presupuestos, aunque relata en su editorial que el presidente aguantará, se aprueben o no. Pero recuerda que no disponer de presupuestos actualizados no es baladí para el funcionamiento de un Estado, el despliegue de todas sus capacidades y el desarrollo de planes y proyectos. Y El País titula una carrera de obstáculos en el inicio del curso político. Añade que el Ejecutivo afronta un otoño caliente por los presupuestos, la financiación singular de Cataluña y la presión migratoria, aunque utilizará como bazas, dice, frente al Partido Popular, la economía y el cierre del proceso.
Gracias, Fernando. Sigues en COPE, te quedas con Iglesia Noticia. Que pases un muy buen domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto.
Somos más pro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Cepsa verano loco. Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgia, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat encontrarás lo mejor para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Iglesia Noticias.